Internacional.
8 de la mañana, 21 minutos. Ayer hablábamos con Mabel Cáceres, intendente de Santo Pipó, por este encuentro de la familia de paraguayos en Santo Pipó, en Misiones, que derivó lamentablemente en varios de ellos internados en distintos hospitales, el de aquí de Posadas, la clínica privada de Santo Pipó. Vamos a actualizar información con Walter Villalba, ministro de Salud, que estuvo desde el primer momento allí al tanto de todo y cerca de los internados. Doctor, ¿cómo está? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Alicia. ¿Cómo le va? Buen día a toda la audiencia.
Actualicemos información. ¿Cuántos quedan todavía en situación complicada e internados?
Bueno, situación complicada, ninguno. Todos los pacientes están estables. En el hospital Madariaga quedan dos pacientes. En el sector privado ya no queda ninguno, excepto los que están en Santo Pipó. Y los pacientes que estuvieron en San Miguel del Dorado también han sido dados de alta.
¿Se ha podido determinar qué fue el...?
No, ayer se rastreó toda la muestra. Fueron hasta Jardín América porque en una carnicería de Jardín América se había comprado el pollo. Se fue hasta donde se hizo el asado, se habló con la gente que hizo la manufactura de la ensalada. Se han tomado todas las muestras y bueno, esto requiere un cultivo con la identificación del germen específico. Así que calculo yo que para el día viernes por la mañana tendríamos el informe. Mañana tendríamos el primer informe y el viernes tendríamos seguramente un resultado ya contundente de qué germen es el involucrado en esta intoxicación masiva, ¿no?
La primera sospecha estaba en la ensalada rusa.
Porque se habló con alguno de los comensales y justamente ya se había encontrado un sabor y un aroma distintos a lo habitual, a lo que consumimos habitualmente, y obviamente era la mayor sospecha, pero en estos casos siempre hay que avanzar sobre todo el resto de los alimentos, sobre todo cuando hay chacinados o embutidos cuya manufactura por ahí no ha pasado por góndola o por un control de salud pública o alguna autorización industrial, ¿no?
Sí.
Entonces siempre se trata de ser lo más responsable posible para poder tener después un boletín epidemiológico, porque esto se tiene que hacer un informe final después y elevarlo al Boletín Epidemiológico Nacional lo más certero posible.
Claro, algunos ayer hablaban de salmonelosis. ¿Qué es?
Puede ser. La salmonela es uno de los gérmenes más habituales en este tipo de intoxicaciones alimentarias. Otro puede ser la shigelosis y otro puede ser el Staphylococcus aureus, que es el que más fácilmente crece en el tema de la mayonesa. Así que puede ser cualquiera de los tres. Normalmente la mayoría de las intoxicaciones alimentarias son por virus y no por bacterias, pero cuando es tan fuerte el cuadro y tan precoz la aparición de los síntomas, pues recuerdo que esto en menos de 24 horas ya comenzaron los síntomas, ni siquiera ha tenido un periodo de incubación, como habitualmente lo hacen los virus, generalmente es por bacterias, y las tres bacterias mencionadas, la salmonella, la shigella y el Staphylococcus aureus, son los más frecuentes.
Y digamos, a ver, ¿estas bacterias aparecen por mal estado de los alimentos o por mala manipulación de los alimentos?
Bueno, una cosa lleva a la otra, la mala manipulación, el hecho de no tener la higiene y a veces el hecho de que los alimentos no estén conservados con cadenas de frío bien trazables hace que entren en descomposición. Y los principales gérmenes involucrados son estos. Muchas veces, por eso se recomienda que ante el hervor de las papas, por ejemplo, se consuma antes de las 24 horas, porque es un alimento que muy, muy fácilmente comienza a entrar en proceso de fermentación y produce así la facilidad de crecimiento de estos gérmenes. Sobre todo si tenemos en cuenta que muchas veces la cadena de frío se ve interrumpida por cortes de luz, y bueno, obviamente el ketchup, la mayonesa, las mostazas, todos los aderezos también tienen una gran predisposición a hacer que crezcan estos gérmenes. Ayer me habían preguntado por botulismo. No es botulismo, es otro tipo de enfermedad. Las toxinas que produce el Clostridium botulinum son totalmente distintas y los casos son mucho más graves, por supuesto.
¿Y está establecida ya la vinculación entre la muerte de esta mujer mayor, esta vecina de Santo Pipó, y el consumo de algún alimento de esta fiesta?
Sí, la paciente, bueno, como toda infección, obviamente tiene un cuadro clínico y depende mucho la repercusión final del huésped. O sea, no es lo mismo que una persona joven y sana tenga una infección que tiene más reservas vitales, por supuesto, y una capacidad de reacción distinta a que una persona anciana y previamente enferma lo haga porque tiene mucho menos con qué defenderse. Esto fue lo que pasó con esta mujer, esta señora, que ya era conocida por los médicos locales, una mujer que tenía previamente cardiopatías y enfermedades metabólicas que obviamente la inmunosuprimían y que hicieron que ante la mínima descompensación no pueda responder y bueno, haya producido su deceso. Pero repito que era, más allá de todo el cuadro muy muy doloroso, era una persona previamente enferma. El resto de las personas no han tenido inconvenientes, digo, más allá de la internación, de la incomodidad que genera el cuadro clínico, que realmente es en su principio devastador porque produce mucho dolor abdominal, mucho vómito, diarrea, dolor de cuerpo, fiebre, chuchos, escalofríos, pero una vez que se dan los primeros síntomas y ya se avanza sobre la hidratación y la medicación sintomática más los antibióticos, el cuadro rápidamente también mejora. Así que, bueno, lamentablemente tenemos que contar este episodio que llevó a la muerte de esta mujer.
Una última pregunta, doctor, pero dejando de lado lo de Santo Pipó, dengue confirmado, el caso de Den 4 en Posadas, ¿cuál es la situación epidemiológica de Misiones?
Bueno, es preocupante el hecho de que esta temporada hayamos tenido la circulación de este serotipo que históricamente nunca había circulado en la provincia, y todos los casos, tanto los del norte como este caso de la ciudad de Posadas, son casos importados. Así que lo que hay que hacer es volver a llamar la atención a la población. Esta es una tarea de todos, es una tarea que depende de la actividad del Estado, por supuesto, pero mucho, mucho más depende de la actividad de cada uno en su casa y de la conducta que tiene que ver con el viaje a zonas donde circulan todos los serogrupos. Recuerdo yo que en Paraguay y Brasil están circulando desde hace varios años los 4 serogrupos. O sea que si persistimos con esta tendencia, más allá de los números, que son bastante satisfactorios para nuestra provincia en el sentido de la cantidad, corremos riesgo, obviamente, de que comiencen a ingresar los otros 0 grupos, y no estoy hablando solamente de Posadas o Iguazú. Como ustedes bien lo saben, hubo varios casos en Libertad, pero también tenemos casos sospechosos en Piraí, tenemos casos sospechosos en Leoni, tenemos casos sospechosos en Jardín América, el epicentro del año pasado fue Puerto Rico. O sea, todas las localidades que están sobre el río Paraná tienen un riesgo obviamente incrementado de tener mayor cantidad de casos y sobre todo la circulación de los 0 grupos que históricamente no había en nuestra provincia.
Sí, y este caso, el último registrado en Posadas de Den 4, ¿se ha podido determinar, digamos, de dónde vino?
Sí, fue una persona que habita en Villa Cabello y que viajó a la localidad de Encarnación.
¿Hay que tener algún cuidado especial los vecinos de la zona donde se dio este último caso, digamos,
Ya se hicieron los bloqueos correspondientes entre la municipalidad y el Servicio de Saneamiento Ambiental de la Subsecretaría de Atención Primaria de acá del Ministerio. Esto se hace sin esperar el resultado ni de la serología ni después de la determinación de qué serogrupo es. Se hace siempre preventivamente ante la denuncia del caso sospechoso. Pero bueno, después hay que decirle a la gente que, sobre todo después de la lluvia, vacíe los recipientes que puedan albergar el agua de lluvia, que es la que es más proclive a generar el criadero del Aedes y que destranque sus canaletas y que descacharrice, que limpie, que no deje papeles en el piso, que no deje, porque también este microcacharro, a veces uno se preocupa mucho por las chapas, por pedazos de bártulos y grandes, y se despreocupa por lo pequeño, que es justamente donde más se pueden juntar criaderos de aves.
Y sostenemos la recomendación de que, salvo que sea, digamos, muy necesario, evitemos viajar, por lo menos por este tiempo, a Paraguay.
Sí, absolutamente, por el hecho de que, repito, tenemos casos de Den 4, como históricamente nunca lo hemos tenido en la provincia, y potencialmente esto puede dar algunos casos graves de dengue o dengue hemorrágico, si es que la persona en cuestión ya ha tenido el otro serogrupo anteriormente.
Gracias, doctor, por su tiempo. Muy amable. Muchas gracias.
Okay, hasta luego.
En el norte, en el centro, en el sur, en la costa del Uruguay, en Posadas, en toda la provincia, todas las noticias.
Ahí escuchamos a Walter Villalba, ministro de Salud de la provincia, actualizando información sobre las personas intoxicadas en el encuentro del fin de semana en Santo Pipó. No está del todo definido, siguen investigando. Bueno, ¿qué fue la causante? ¿Habrá sido salmonelosis? ¿Pudo haber estado en la ensalada rusa? ¿Pudo haber formado parte o haber estado en el pollo? Bueno, todo eso se está investigando. Afortunadamente, los pacientes han evolucionado bien, se están haciendo, reiteramos, las denuncias epidemiológicas correspondientes para este tipo de casos. Y con respecto al dengue, bueno, acabamos de escuchar entonces la recomendación de, salvo que sea absolutamente imprescindible o sumamente necesario, evitemos ir a los lugares donde se están registrando muchos casos de dengue en esta variante, DEN4, ¿no? Paraguay especialmente.